Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Los saluda Alberto de la Rosa Olvera en este programa Política y Derecho, un programa radiofónico creado desde la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, esta comunidad que encabeza el doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros, director de nuestra unidad académica, a quien le mandamos un saludo y nuestro agradecimiento por las facilidades para generar este programa radiofónico. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Política y Derecho este 12 de enero de 2026. Estamos totalmente en vivo en la cabina panorámica de Radio Universidad. El teléfono en cabina, el 618-827-1214, y también estamos transmitiendo en vivo a través de www.radio.uged.mx y en nuestra página de Facebook, Radio UJED 100.5 FM. Radio Universidad, que este próximo 21 de marzo cumple 50 años al aire. Este año será clave para México en materia política y jurídica. Se avecinan reformas importantes. El próximo miércoles, la presidenta de la República va a dar a conocer el proyecto de reforma electoral que encomendó a Pablo Gómez y que mucho se ha discutido. Hoy Rubén Moreira Valdés habla, pues prácticamente de una manera incongruente, que Morena busca perpetuarse en el poder. Algo similar a lo que hizo el Partido Revolucionario Institucional con las múltiples reformas y que ayudó a construir esa dictadura perfecta de la que habló Mario Vargas Llosa. Esperamos este proyecto de reforma a ver cuáles son las consecuencias, cuáles son sus salidas y que no se fije únicamente en el ahorro del gasto político electoral. También para este programa vamos a tener discusiones sobre transparencia gubernamental. Viene el caso de la geopolítica por el tema de Venezuela y la implementación de nuevas normas procesales que marcarán el rumbo de nuestro sistema de justicia. Hoy estos temas los abordaremos con estudiantes y profesores que tienen la especialidad en el tema, profesores de esta Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, como es el caso de la maestra Graciela Calderón López. Ella es procesalista, postulante y catedrática universitaria de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a quien la saludo con afecto. Bienvenida, licenciada Graciela Calderón.
Hola. Me da gusto saludar a todos nuestros radioescuchas. Me da gusto estar aquí en Radio Universidad. Todos los que tenemos ese sentir de amor hasta a nuestra alma mater, nos da gusto compartir, nos da gusto escuchar y ser escuchados a través de la mejor estación, Radio Universidad. Un gusto estar contigo.
Muchas gracias, maestra Graciela Calderón. Y vamos a entrar en materia. Vamos a presentarles un tópico jurídico que preparó la estudiante Jania Félix. Ella es estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de cuarto semestre y nos comparte el panorama sobre la situación actual de la transparencia en México. Recordemos que también se suscitó una reforma recientemente que desaparecen los órganos garantes, esos órganos constitucionales autónomos que garantizaban el derecho humano a saber, desaparecieron luego de una reforma profunda a la transparencia y al acceso a la información. Esta joven estudiante, Jania Félix, hizo un análisis de cómo se encuentra la transparencia en la actualidad. Vamos a escucharla.
Las obligaciones de transparencia en los portales de los sujetos obligados. Primero que nada, ¿qué es la transparencia? La transparencia es un principio institucional que fomenta la rendición de cuentas, democracia y el acceso libre de datos institucionales. Esto permite a la ciudadanía conocer, evaluar y dar seguimiento a las acciones de las instituciones gubernamentales. Gracias a un gobierno abierto que a su vez utiliza la corresponsabilidad social, la participación ciudadana, entre otros, para tomar decisiones. El derecho de acceso a la información se encuentra reconocido en el artículo 6 constitucional. Sin embargo, este se encuentra regulado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se establecen diversas obligaciones para los sujetos obligados contenidos en los artículos 60, 65 y 66. Es en este contexto que se realizó una revisión y análisis de la página del gobierno del Estado de Durango, así como el de DIF estatal. Al ingresar a la página de gobierno https://www.durango.gov.mx, en algunos dispositivos no permitía el acceso ya que encontraba que la página era insegura. Lo mismo con la página del DIF Durango. Sin embargo, esta última, los iconos sí te lleva la información prometida, contraria a la de gobierno, donde en inicio no te proporciona la información de los trámites y servicios frecuentes en su mayoría. Además, en las actas de nacimiento, el costo sigue pendiente. Ambas tienen una letra legible y clara. Sin embargo, la plataforma del DIF se encuentra un icono para las personas con alguna discapacidad. Aunque cumple con varias de las obligaciones de transparencia, no encontré organigramas, concursos de oposición obra, directorio, entre otros. Ambas plataformas cuentan con el icono de transparencia, mientras la página de gobierno te organiza los tipos de organismos, ya sean descentralizadas, educativas, secretarías y fideicomisos. El DIF, que forma parte de los descentralizados, te muestra su propia información. Sin embargo, en la plataforma de gobierno, aunque sí muestra la estructura orgánica de los organismos, incluidos el DIF, cuando ves los rubros de los artículos 65 y 66 están vacíos, en los años que muestran y aunque los escribas, no hay nada. Aunque ambas son páginas fáciles de utilizar, la realidad es que no son lo suficientemente accesibles al no proporcionar la información a la que están obligados, lo que fue grave al presentar los rubros de los artículos 65 y 66, y que estuvieron vacíos tanto en el año 2022 hasta el 2025. Además de presentar un buscador para escribirlos, pero la población civil que no conoce el tema presentarían dificultades. Entonces la información no es clara, es confusa. Aunque la página del DIF estatal sí cumple mejor con la mayoría de requisitos, en su apartado de transparencia, el DIF te manda a la página de gobierno que tiene la falla anterior. Por lo tanto, se están violando los artículos 65, 66, entre otros.
Estamos de vuelta en Política y Derecho. Muchas gracias a la estudiante universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Jania Félix, por este análisis sonoro acerca de la transparencia y la valoración que ella hace de páginas de Internet de sujetos obligados para verificar este derecho humano a saber consagrado en el artículo 6 constitucional. Estamos en Política y Derecho, totalmente en vivo y en directo desde Radio Universidad 100.5 FM. El teléfono en cabina 618-827-1214. Y como les comentamos y saludamos al inicio de este programa, nos acompaña la licenciada Graciela Calderón López. Ella es maestra de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Juárez, para conversar sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles, una norma que busca unificar criterios y fortalecer la impartición de justicia en nuestro país, sobre todo con esa tendencia de la oralización de la justicia, que sea pronta y expedita, como mandata la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero que también implica un gasto estructural fuerte y una capacitación intensa a personas juzgadoras y a postulantes. La maestra Graciela Calderón es una procesalista apasionada de litigio, de la enseñanza, y pues nos complace mucho tenerla hoy en Radio Universidad para que nos comente cuál es la situación actual de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, luego de la experiencia ya del Código Nacional de Procedimientos Penales y que veíamos hace aproximadamente 25 años como dos temas lejanos de cristalizarse, sobre todo en la clase que tuvimos de teoría general del proceso con el libro de Cipriano Gómez Lara, con el profesor Carlos Augusto Leiva Gutiérrez, que le mandamos un saludo. Veíamos estos temas como algo lejano y hoy la realidad ya los tenemos aquí físicamente. Mi querida Graciela, bienvenida.
Muchas gracias. Así es. Es algo que el procesalista don Cipriano Gómez Lara, que en paz descanse, veía algo muy lejano, pero veía sus pros, tener un código nacional como el que tuvimos ya en cuestión penal, pero ahora en cuestión civil y familiar. Un nuevo código que tenemos para empezarlo a aplicar paulatinamente a partir del 1 de abril del 2027. Tienen los estados esa grande labor de empezar, como bien lo dices, a preparar la cuestión oral a nuestros jueces, a todo su personal y capacitarnos también a los abogados postulantes. Tan es así que el interés del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia nos ha estado dando capacitación con diversos actores que incluso intervinieron en la elaboración de este código, porque sí hay grandes cambios, hay cambios, yo los veo muy positivos, y cambios que la sociedad ya venía exigiendo desde tiempo atrás, ese querer estar uno frente al juez, que lo da ahora el principio de inmediación que debe de llevar todas las audiencias, el cual lo vemos ya en materia penal, el cual lo vemos ya en materia de juicios orales mercantiles, pues ahora va a ir permeando. Tienen programado que sea algo paulatino. Tiene un costo muy elevado tener salas de audiencia, tener todo ese personal, todo ese material para que se pueda llevar a cabo una audiencia oral. Y quieren empezar en materia familiar. Creo que es una materia más sensible, la materia que también tiene más carga de trabajo. Tenemos 5 juzgados al día en materia familiar y trabajan mucho. Vemos al juzgador y vemos a 2 secretarios levantando audiencias al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una carga de trabajo muy grande en materia familiar. ¿Qué va a pasar con los juicios que ya se están tramitando y a la entrada de este nuevo código nacional, que va a ser tanto cuestión civil como para también cuestión familiar? Bueno, pues se van a terminar, van a quedar pocos juzgados que van a darle terminación a esos juicios que empezaron cuando todavía estaba la ley, bueno, cuando tenemos todavía el Código de Procedimientos Civiles vigentes, van a terminarlos y a partir de que entre en vigor este nuevo código, van a empezar todos los juicios en materia oral.
Efectivamente, a la audiencia, maestra Graciela Calderón, que nos va escuchando en su vehículo, en el taxi, ¿qué le pudieras tú comentar de los cambios significativos que va a haber en los juicios familiares, civiles, sobre todo los familiares, que es el pan nuestro de cada día?
El grueso de...
Así es, de divorcios, de pensiones alimenticias, las sucesiones, que es en lo que pues cotidianamente se enfrenta la gente común. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este código?
Exactamente. Yo le veo muchas ventajas. Le veo ventajas en cuestión de la celeridad. Un ejemplo puede ser que un juicio sucesorio me urge a mí llevarlo de manera rápida. Tengo todos mis documentos en orden y lo podré tramitar ante notario. este código me da la ventaja de poder hacer la tramitación ante notario, la cual obviamente nos va a llevar a un costo. Pero viendo un costo-beneficio, el de Cujus tenía una deuda y a mí mes con mes me están cobrando. Entonces me interesa tramitarlo rápido, llevarlo ante notario, un mes y medio, dos, y ya tengo yo mi escritura, donde nos adjudicamos los bienes, donde los voy a vender y de ahí voy a pagar las deudas. Esa es una ventaja muy grande.
Y más en sucesorios que duran una eternidad, ¿no?
Exactamente, son los juicios que más duran. Si podemos echar un vistazo a las listas de acuerdos, tenemos sucesorios que cargan en diablitos. Son sucesorios con tomos y tomos, son sucesorios interminables, que fallece una de las partes y después entran los hijos a la sucesión por estirpe, a representar al que ya falleció, y son juicios interminables, interminables. El exhorto ahora se va a tramitar vía correo electrónico. Esa es una ventaja muy grande. ¿Cuánto tiempo tardamos en ocasiones en notificar a una persona en Ciudad Juárez, Chihuahua? De aquí a que se envía el exhorto por medio del tribunal. El tribunal tiene que armar una valija, no puede enviar todos los días porque le saldría muy costoso. No puede enviar todos los días exhortos. Aproximadamente se tarda un mes. Y luego hay que esperar a que llegue al Tribunal Superior de Justicia, hay que esperar que lo turnen al actuario para que vaya y notifique, hay que esperar que el actuario vaya y notifique, y luego viene de regreso. Todo ese trámite le cuesta al justiciable aproximadamente, puede ser de 2 a 3 meses, y simplemente para que digan, no encontramos a la persona. Ahora, por medio de un correo electrónico que todos los juzgados, que todos los tribunales los van a obligar a tener, vamos a tener una celeridad de lo que se hacía en un mes, poderlo hacer en un día. Entonces, hablamos que estamos atendiendo la queja ciudadana. ¿Qué es la queja que escuchamos nosotros el día a día de nuestros clientes, de los usuarios, en materia jurisdiccional? Oye, es muy tardado. Es un juicio, es muy tardado, tardamos meses, tardamos años en realizar actividades, las cuales van a reducirse notablemente en el tiempo. En cuestiones de familiares hay exigencias para los jueces. Tendrás que resolver de forma inmediata cuestiones de alimentos, cuestiones de madres solteras donde viene a pedir la reclamación de un reconocimiento de paternidad. Los juzgados en materia familiar van a estar obligados a tener peritos. Los peritos vienen a ser una carga económica hacia los justiciables. Hoy en día no tenemos peritos gratuitos. ¿Qué dice nuestra Constitución? Que la justicia debe ser completa y gratuita. Será gratuita cuando tengo que pagar un perito para que determine que el progenitor de mi hija, de mi hijo, que no quiere pagarme pensión alimenticia, tengo que pagar una prueba de 19 mil pesos cuando yo soy una empleada demostrador y gano el salario mínimo. Vemos en estadística que solamente 1% de las madres solteras realizan un juicio para reconocimiento de paternidad. ¿Y cuál es el motivo? El gasto que implica ese juicio, el gasto de un perito especialista, no nada más que tome una muestra de sangre y que haga una prueba. No, tiene que tener una especialidad en genética, en ADN, para poder determinar si ese menor tiene el ADN del padre que nosotros estamos señalando. Entonces, ahora vienen a suplirnos eso y va a haber un solo perito a cargo del tribunal. Entonces, sí estamos hablando de que va a ser algo muy costoso para el Estado y que el mismo Estado dice, bueno, pues vamos a implementarlo paulatinamente, porque implementarlo en todas las materias sería muy, muy costoso.
Y sobre todo, pues, la adecuación de las salas.
Los espacios.
Tenemos 5 juzgados aquí en la ciudad capital, en donde, como bien comentabas, el juez está desahogando una audiencia y dos secretarios juntos, uno del otro, estás escuchando la otra audiencia.
Así es.
Si así ya no caben con tanto expediente, pues imagínate ahora cómo se va a adecuar esos espacios.
Así es.
El cambio físico y mental.
Claro, tenemos que cambiar de chip. Nos traían a una excelente ponente que es una jueza en retiro de Chihuahua. Y es un cambio completamente de chip porque hablando en personas que tienen un deterioro cognitivo, ella nos hablaba de una sentencia, cómo dividirla. ¿Esta señora sí tiene capacidad para decidir quién la cuida? ¿Por qué? Porque narraba una serie de hechos que ella no quería estar en un asilo porque cuando la cuidaban sus hermanos, la mandaron al asilo. Se llagó de la espalda. Y ella tenía una capacidad exacta para narrarte lo que le había sucedido, pero no tenía una capacidad para poder administrar sus bienes. La juez platicaba con ella y decía que ella le gustaría venderle su casa en 200 pesos. ¿Cómo dividir, cómo desmembrar una sentencia y decirle, tú no puedes decidir sobre cómo administrar tus bienes, pero tú sí puedes decidir de quién te va a cuidar? Entonces es un cambio, las sentencias de lectura fácil. ¿Cómo decirle a un niño que el esposo de su mamá lo reconoció y ahora pasa a formar, a ser hijo de ese matrimonio? ¿Cómo explicarle con sus palabras, con dibujos, con texto completamente comprensible a un niño menor de edad que su deseo era tener el apellido del esposo de su mamá? ¿Por qué? Porque su papá lo había abandonado, se cumplieron ciertos requisitos y esas sentencias de lectura fácil para los menores de edad, vemos cómo va permeando y cómo los derechos humanos cada vez se vuelven más tangibles. Algo muy bueno que veo yo, una perspectiva de género también muy buena que trae este nuevo ordenamiento.
Y sobre todo, fíjate que me he fijado ya en el tema que comentabas hace unos momentos, se elimina esa figura de los juicios de interdicción.
Se elimina, así es.
O sea, donde ya se le pregunta a la persona, se le asigna ya no un tutor, sino una persona de apoyo.
Así es, se les llama personas de apoyo y se les pregunta y pueden cambiarla y dejamos todas esas reglas y esos formalismos que no nos llevaban a mucho para darle una mejor vida a todas esas personas que nosotros creíamos que no podían decidir y es completamente falso.
Así es. Y bueno, ya lo hemos visto en cuanto a los retos que implica orgánicamente, tendrán que modificarse los juzgados aquí en la ciudad de Durango. Pero para los abogados, para quienes se dedican al ejercicio de la abogacía, a la postulancia, ¿qué retos implica? ¿Estudiar? ¿Capacitarse?
Claro que sí, el mismo código nos indica.
¿Clases de oratoria?
No, también. Ahí vamos a darle trabajo al maestro Torres Cabral, que él encantado de la vida con impartir conocimiento. Pero sí, sí nos implica este nuevo código, un estudio, una capacitación y un conocimiento técnico y adecuado por parte de los abogados. Elimina esa parte donde tenías que tener tu cédula registrada ante el tribunal para poder cobrar gastos y costas judiciales, lo elimina, pero ahora pone ese plus. El juez, si se percata que una de las partes no está asesorada técnica y jurídicamente como lo indica el código de una persona conocedora del derecho, el juez podrá solicitar suspender la audiencia y nombrarle a un abogado de oficio, lo que nos dice que los abogados de oficio tendrán que tener también ese curso, esa especialidad. Vamos a tener que demostrar, aparte de tener nuestra cédula profesional, que es la que nos permite litigar, tener la aptitud de poder llevar un juicio en forma oral. Pero aquí entra también una discrepancia. Yo lo discutía con varios abogados. no irá un poco en contra de lo que establece la Ley General de Profesiones, porque la Ley General de Profesiones no habla de diplomados, no habla de cursos, no habla de actualizaciones, habla de una cédula profesional para poder llevar a cabo el ejercicio de nuestra profesión. E incluso castiga a las personas que se ostentan como profesionistas sin serlo.
Así es.
Entonces ahí estamos un poquito a ver, vamos a ver qué pasa con los abogados que son muy peleoneros y que no han llevado el curso, y el día que les digan a ti no te permito litigar porque no tienes un curso de actualización, podrán acudir al amparo válidamente y decir, oye, me estás violando un derecho que yo tengo cédula profesional.
Qué interesante.
Está interesante ese punto, pero la ley sí solicita que sea una defensa técnica adecuada, que el abogado postulante que está llevando la audiencia conozca de las etapas, de las fases en las que se va a dividir el procedimiento. Van a volver los juicios sumarios, juicios en donde reducimos los términos para hacerlos con más agilidad. Aquí en Durango teníamos juicios sumarios, con reformas los eliminaron. Nos comentaban en la misma diplomado que estamos llevando, en el mismo curso, que tuvieron mucho auge en Puebla y vino a dar un empujón muy grande a todo esto de las tecnologías. Nos decían que principalmente al juicio que tenían un poco olvidado, al juicio sumario, vino a darle un empujón grande la pandemia. El uso de las tecnologías. Hoy en día solicitas copias certificadas al Poder Judicial de la Federación y te dice, saque su firma electrónica y por medios electrónicos puede usted imprimir las veces que usted quiera, las copias que usted quiera, y va a ir con un código para que verifiquen que es auténtico y un QR. Y usted lo puede presentar ante las autoridades y esas copias surten los efectos de una copia certificada.
Imagínate todo lo que se ahorraría de copias el tribunal de aquí de Durango.
Así es, así es.
Que te tardan un mes en sacarte un expediente.
Sí.
Graciela, bueno, pues tenemos saludos a través de nuestra audiencia en Facebook Live. La maestra Elena, Canatlán Elena, que fue juez.
Sí, así es, sí. Juez en retiro.
Juez en retiro. Natalia Calderón, saludos a la maestra Graciela, una de las mejores. Gerardo Torres, saludos a la maestra Graciela. Elsa Quiñones Soto, nuestra querida maestra, saludos a la maestra Chela. Y también Rodrigo Arrieta, saludos, hijo del extraordinario Enrique Arrieta Silva.
Así es, todos conocidos, todos muy apreciados por aquí, por ambos. Igualmente me permito saludar a toda la audiencia. Muchas gracias por escuchar la mejor estación de Durango.
Pues muchas gracias, maestra Graciela Calderón López, algo que quieras agregar de colofón para este programa, a decirle a la audiencia, a la comunidad estudiosa de Durango, sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
En mi opinión personal me gusta el nuevo código y nos da ese reto de seguir estudiando. Bien lo dice el decálogo del abogado, tienes que seguir estudiando porque si no, cada día serás menos abogado. Entonces, este es un reto que viene, hacía falta un cambio, lo veo con cambios positivos y lo veo para bien, veo una ventaja.
Pues muchas gracias, hay que seguir platicando sin lugar a dudas, esa capacitación que pues ya va a ser obligatoria, no sabía, desconocía ese tema, pues para que no nos agarren con los, aparte de obligatoria, necesaria, ¿no?
Es necesaria, claro que sí.
Porque siempre, pues, todo cambio hay resistencias, y más en el derecho. Vamos a cerrar este programa. Gracias, Graciela Calderón, por acompañarnos, y a Jania Félix, que aportaron este conocimiento a la comunidad universitaria y duranguense. Y como bien saben, este programa pues lo enlazamos con el jazz que tiene una estrecha relación con los derechos humanos, se relaciona con las luchas por la libertad y los derechos fundamentales y nos recuerda la importancia de la dignidad y la justicia. Hoy sugerimos escuchar la siguiente melodía, Freedom Suite, de Sonny Rollins, una pieza emblemática que evoca la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la igualdad. Como decía el maestro Evodio Escalante, vamos a escuchar la pura miel en penca.
Esto fue Política y Derecho, un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad, compartiendo cultura, conocimiento y libertad.